This is Damian Katera. You're listening to WGXC 90.7 FM, Acre, Catskill, Hudson. The airwaves as a creative medium.
Cornell Cooperative Extension of Columbia and Greene Counties is working to connect local residents with timely, practical, and research-tested information to assist with flood recovery efforts. The following resources have been posted to our website and Facebook pages and are also available in printed form at our office at the Agroforestry Resource Center on Route 23 in Acre, and the Columbia County Extension Office on Route 66 in Hudson. Currently, the following fact sheets are available: checking and disinfecting wells, septic systems after a flood, what to do if your home has been flooded, mold remediation in a home that has been flooded, food safety, both refrigerator and freezer issues, and dealing with food that has been saturated in a flood, and chainsaw safety for the homeowner. For more information, call Cornell Cooperative Extension of Greene County at 518-622-9820 or Cornell Cooperative Extension of Columbia County at 518-828-3346.
WGXC founding underwriting support is provided by the Columbia-Hudson Partnership, helping small companies start up and grow in Columbia County. Find out why small is the new smart at chpartnership.com.
Thank you. Por eso yo le cantaré a Dolores, y esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidará de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy a mirar a cantar.
La Virgen de los Dolores.
Oye, nena.
Me asustaste.
Thank God por los puertorriqueños, por los boricuas.
¿Qué cocinaré hoy? Usted está escuchando la radio WGXC 90.7 FM, transmitiendo desde Accra, Catskill y Hudson. Esta es una radio apoyada solamente por nuestros radioescuchas. Es una radio comunitaria para los condados de Greene y Columbia.
Y les habla Antonio Flores Lobos.
Y yo soy Mariel Fiori.
Y estamos aquí para deleitarles. Ya que es viernes, Mariel.
Finalmente.
Ay, parece que esas lluvias.
No para la lluvia, Dios.
Pero yo pienso que para el fin de semana, yo tengo esperanzas de que para el fin de semana la cosa se mejore.
Sí, dicen que va a mejorar, pero no vamos a... Cruzamos los dedos y no decimos nada por las dudas. Y sabes que, porque ojalá que esté bueno el tiempo, porque este sábado, por ejemplo, va a haber un festival en Kingston, el festival de otoño que organiza el Rotary Club, el Club Rotario de Kingston.
Oh.
Ahí frente al río, un parque muy bonito.
Oye,
que tiene,
Mariel,
llama Kingston Point.
¿Ya estamos en el otoño?
Y está por pasa que después de Labor Day ya está.
Ya se acabó. Como oficialmente el verano se acaba con la llegada de Labor Day.
Oficialmente, pero en realidad.
Y los colores empiezan a cambiar. Entonces ya la gente piensa que estamos en el otoño, pero en realidad el otoño empieza hasta el 23 de septiembre. Pero, a final de cuentas, ya, se siente que está aquí, con el aire fresquecito en la mañana.
Sí, la lluvia. Pero la lluvia era más para la primavera, me parece a mí. No sé por qué en el otoño se le da por llover. O sea, todavía hay lluvia de verano.
Bueno, mis plantas de tomatitos no están contentas con eso.
Bueno, el festival se llama Fall Festival and Chicken Barbecue. Va a ser gratis.
Repite. ¿Gratis chicken barbecue?
No, el chicken barbecue hay que pagar. Pero para todo lo demás es gratis. Va a haber música, exhibiciones, artesanía y ventas. Y, por ejemplo, va a haber una comida completa con pollo a la parrilla, $12 por persona.
Y además ahí hay una vista espectacular del río Hudson, ¿cierto?
Exacto. Mañana sábado 10 de septiembre de 11 de la mañana a 4 de la tarde en el Rotary Park en Kingston Point. Vamos a estar con la mesa de La Voz por ahí, así que si alguien quiere una revista, pase a buscar.
¿Qué es la nueva edición? ¿Qué trae en la portada?
La nueva edición de todo. La tapa la hizo una persona que se llama Duke Kish, y él, el tema, le dijimos, el tema es el mes de la hispanidad. ¿Y qué nos puso en la tapa? La estatua del cura Hidalgo y una bandera mexicana sobre el, digamos...
El escudo nacional. ¿Tú?
El escudo nacional, sobre la pared.
¿Sabes qué significa eso? Tú me puedes decir sobre lo que significa el sol en la bandera argentina, pero yo te puedo decir que la bandera mexicana es una águila devorando una serpiente parada en un nopal, y el nopal estaba en un lago. Ese es el lugar...
El lago Tenochtitlán.
Ese es el lugar en donde supuestamente los aztecos que venían de Aztlán iban a encontrar como la tierra prometida. Y ahí iban a fundar la gran Tenochtitlán.
Y ahí se instalaron, cuando vieron eso.
No es el lago Tenochtitlán, ahora que recuerdo.
Ah, ¿no?
Es el lago Texcoco.
Oh, Texcoco, ok.
Tenochtitlán es la ciudad de los dioses, que es donde hoy se sienta la capital azteca.
Y si está buscando la revista de La Voz de septiembre, puede encontrar bastante información. Por ejemplo, el 5 de mayo fue en septiembre. Hablando de esto, en este programa hemos dicho bastante sobre la independencia. Busto que en español, el Festival de Cine ahora también hispano. Vamos a hablar dentro de poco en este programa con uno de los directores de cine que va a estar presentando una película en español por primera vez en el Festival de Woodstock. También tenemos noticias sobre el primer programa de motivación matemática en Bard College para niños de la ciudad de Nueva York, que se vinieron a pasar 3 semanas a Bard, una experiencia única para ellos. Hermanos Unidos de Newark, Comité de Apoyo a la Comunidad Hispana, ellos organizaron hace poquito el consulado móvil mexicano en Newark. Y entre otras noticias, hay más, pero no les quiero...
Pues mira, Mariel, las noticias del periódico en español también de por aquí del área.
Sí.
Tiene una interesante fotografía. Te diré que me gusta la fotografía.
Dime, se ve bien.
Son 3 muchachas, una mexicana, una puertorriqueña y una venezolana, más o menos representando la diversidad racial en la comunidad hispana, porque el tema principal del artículo es sobre diversidad hispana, porque el censo acaba de darse cuenta que no todos los hispanos son iguales.
No, del mismo color, digamos, sí, la misma educación.
Con la misma educación, con el mismo acento. Bueno, o sea, todos hablamos español, pero como ustedes lo
pero
pueden
venimos
ver.
Venimos de tantos países distintos y tantas regiones en cada país que son tan diferentes que ponernos a todos en la misma bolsa es un poco simplista, ¿no?
Aunque los mexicanos, por la cercanía a Estados Unidos, son mayoría, pero claro. La diversidad hispana es bastante. Otro de los comentarios que hace las noticias aquí es una columna sobre las radios en español en el Valle del Hudson.
Las radios en español.
Que es bastante interesante porque...
O sea, en realidad programas de radio por ahora.
Hay programas de radio.
Sí, como este.
Cabe decir que hay tres lugares donde hay más o menos programación radial. En Poughkeepsie tenemos La Noche Latina. Aquí, como ustedes saben, en el condado de Catskill de Greeley y Columbia. Está el Mañanero, y está también el Que Cocinaré Hoy. Está también por aquí, no muy lejos, aquí en Hudson y en el Valle del Hudson, en el Sounds of Life, donde el pastor José Urritúa tiene un programa en español, cristiano, en español. Entonces, se habla ya de expresiones hispanas, una estación que está en su formación. Básicamente se ha otorgado la licencia, Mariel, para cuatro grupos para que hagan esta estación de radio. Dos de esos grupos son cristianos y otros dos son expresiones hispanas para programación en español. Y está también otra organización cuyo tema es educación. Entonces se está pidiendo...
Se llama Birds of a Feather.
Birds of a Feather. Uh-huh. Esta organización está pidiendo el apoyo del congresista Maurice Hinchy para que le diga a la FCC, la agencia que otorga las licencias, de que la licencia sea otorgada solamente a dos, expresiones hispanas y feathers.
Birds of a Feather.
Birds of a Feather. De manera que la programación hispana sea de 12 horas en vez de 6.
Claro, porque lo que estás diciendo es que si entre cuatro organizaciones comparten una radio, cada organización va a tener 6 horas por día. Y si la radio en español, ¿qué hora va a tener? ¿De 12 de la noche a 6 de la mañana? ¿De 12 del mediodía a 6 de la tarde? Desde la mañana, ¿a qué hora van a estar? ¿Y cómo se van a dividir estas horas? Esa es una pregunta que todos queremos...
Queremos saber. Y el argumento que hace Birds of Feather y el congresista Hinchy es de que ya hay estaciones cristianas transmitiendo programación en español. No es en español, pero bueno, en español por el pastor Rutia, pero ya hay estaciones en el área que están transmitiendo programación cristiana. No hay estación que transmite como estación programación en español, que es lo que intenta hacer expresiones hispanas.
Exacto, y además estas radios cristianas también tienen la misma compañía, ya tienen las mismas radios en el área. Entonces estarían como repitiendo la programación, no agregando contenido nuevo, y están en el mismo área, simplemente es como que van a tener más frecuencias en el dial, pero no hay mucha, no se está agregando diversidad ni se está agregando nueva programación, lo que estás diciendo. Pero radio totalmente en español no hay. Radios educativas, bueno, la WGXI a veces es educativa también, pero sí. No nos viene mal tener más.
Sí, no, y lo que toca, ya para terminar con este comentario, lo que toca esta columna es de que, pues sí, hay programitas here y there, aquí y allá, están los programitas en español, pero en realidad... Para las personas que, los hispanos, que no se puede, no, es difícil tratar de mantener en la memoria dónde puedes tú escuchar la estación. Sobre todo si estás en Poughkeepsie y quieres oírnos, tienes que oírnos en el internet. Entonces, si tú estás trabajando en un restaurante o en el campo o en algún lugar, como hispano no puedes escuchar tu radio porque no traes la computadora contigo.
Claro, aunque algunos celulares también se puede escuchar. Esperemos que salga bien, no tenemos... Cruzamos los dedos, pero ya se sabe, supuestamente la FCC o la Comisión Federal de Comunicaciones, que son los que otorgan licencias, ellos son ciegos de alguna manera como la justicia al contenido de las radios. Ellos lo único que quieren es que cumplan los requisitos. Y cuatro cumplieron los requisitos.
Exacto.
Y a ver qué pasa. Ojalá que de cuatro pasen a dos.
Expresiones hispanas, esperemos que reciba las 12 horas.
Sí, ojalá.
¿Te parece si escuchamos algo de Maná o...?
Sí, te digo algo más que tenemos en la voz. El que habla dos idiomas vale por dos, intercambio de idiomas en Poughkeepsie. Y bueno, siguen las cosas después. Ayer estaba, el otro día estaba visitando el programa de Humberto Rodríguez Maya ahí en Poughkeepsie y les regalaron un pollo rostizado a la persona que adivinó la pista. Porque tenemos una sopa de letras hispanas.
Tenemos
una sopa de letras hispanas. Entonces, hay 11 hispanoamericanos que nacieron o se mudaron a los Estados Unidos y se han hecho famosos por su trabajo, conocimiento, talento y voluntad. Como estamos orgullosos de estas personas, tenemos una sopa de letras. Y yo te voy a dar el nombre, me tenés que decir el apellido de este famoso o famosa. Y te voy a dar una pequeña pista.
Dale.
Y durante la pausa podemos pensar, durante la música pensamos la respuesta. Sonia, esta me parece que va a ser
Sonia
fácil.
Sonia Vergara.
Esta es primera mujer hispana en servir en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Hija de puertorriqueños, nació en el Bronx, New York. Ya la sabes.
Sí la sé. ¿Cómo se llama esta mujer de Bronx? Nuestra jueza ahí en la Corte Suprema.
Sonia
Sotomayor.
Muy bien, muy bien.
Oh, yo estaba pensando Sonia... No Sonia Vergara, Sonia Braga. Pero dale.
Bueno, una más y después volvemos con... Manu es el primer nombre. El apellido, no sabemos, es lo que queremos saber. No, nació en Argentina. Es campeón olímpico de baloncesto y juega con los San Antonio Spurs de Texas.
Giannovelli, tiene un apellido italiano. Giannovelli o Giannovali, ¿cómo se...?
Ginobili. Ginobili. Wow, estás...
Ya hay dos de dos.
Ok. Échame otra. La canción. América. Nació en Los Ángeles, actriz muy conocida
Ferreira.
Por su papel protagónico en la comedia Ugly Betty.
Pero antes de eso hizo una película donde yo la conocí, Women Have Curves, algo
las
así.
Las mujeres, ¿verdad? Tienen curvas.
Eso. Sí.
Muy bien, bueno.
Increíble. Bueno, me gusta el jueguito, María.
Te ganaste un pollo rostizado del programa de Noche Latina.
Esta canción, vamos a escuchar Ella de San Blas de Maná, que va dedicado para todos aquellos que nos están escuchando por todas partes.
Dale.
Se va y se corre.
Dale. Se corre.
Maná.
Ella despidió a su amor. Partió en un barco.
Qué linda canción. Estaba linda esa canción.
¿Te gusta, Mariela? Maná es siempre.
Me mató los oídos.
Maná es siempre. Bueno, aquí salió una, de hecho, una canción de Silvio Rodríguez en vivo en Argentina. 3 minutos para todos ustedes si es que sienten ganas de oír un poquito más de música.
Dale, ¿por qué no?
Se va y se corre.
Cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas. Blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
La verdad que sí, queríamos escuchar más música. Buenísimo.
Ese fue Silvio Rodríguez de la nueva trova cubana que estaba en concierto en Buenos Aires. A propósito, Mariel, déjame decirte rapidito. Otro personaje de la nueva trova cubana, Pablo Milanés, compañero de Silvio, está presentándose mañana en la ciudad de Nueva York.
Ah, ¿y vas a ir para allá?
No sé. Lo que me llama la atención es cosa rara, porque es raro que estos... por la situación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, raro que estos artistas reciban visas. Pero bueno, anda de gira por Estados Unidos y aquellos que pueden, pues se atrevan.
Cambiando de tema radicalmente, la semana pasada queríamos hablar de esto, hoy vamos a hablar de esto, que es el anuncio de inmigración del 13 de agosto del presidente Obama, que dijo que iban a estar revisando los casos de inmigración de 300.000 personas y por el momento no iban a deportar a nadie más hasta que terminaran de revisar si eran estos casos de alto riesgo o de bajo riesgo. Y a partir de eso, parece que mucha gente pensó, ah, buenísimo, amnistía, esto no es amnistía. Y por eso vamos a hablar con Jessica Lazarín, que es abogada de inmigración del condado de Erie, y ella está en el proyecto de abogados voluntarios, y nos va a explicar un poquito qué es lo que significa ese anuncio y qué pueden hacer los inmigrantes en este momento. Buenas tardes, Jessica.
Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme. Primeramente, el anuncio solamente aplica a aquellos casos que ya existen en el sistema de inmigración. O sea, casos que ya están frente a la corte. Entonces, el anuncio no es para personas que están viviendo en los Estados Unidos y nunca han sido arrestados por inmigración. El anuncio tuvo que ver con la creación de un grupo de trabajo formado por personas de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de la Justicia. Y este grupo va a revisar, como usted dijo, todos los casos ya pendientes antes la corte, porque la sistema de la Corte de Inmigración en este país ya está bien sobrecargada. Hay muchos casos y no muchos jueces, y es un sistema bien llena. Y este grupo que quiere ser el presidente va a revisar esos casos para decidir, bueno, este caso es de baja prioridad o este caso es de alta. Y entendemos que los casos que van a considerar de baja prioridad, van a cerrar esos casos frente a la Corte de Inmigración. Y entonces van a dar instrucciones en cómo esos casos cerrados pueden entonces solicitar un permiso de trabajo. Pero otra vez, esto no es para el público, para ir a tratar de solicitar un permiso de trabajo. Tenemos a... Bueno, no queremos que las personas vayan a solicitar un permiso y todavía no hacen este grupo y todavía no están en procedimiento, porque cualquier persona que llegue en contacto con inmigración puede ser encarcelado, detenido, hasta deportado si no tienen algún permiso de estar. Y no queremos que más gente esté en esta situación.
O sea que... la gente no se debe confundir y sentirse que de pronto, aunque han estado ya por tiempo de personas indocumentadas en este país, que no se confundan y que vayan a tratar de solicitar permisos, porque no hay permisos de trabajo. ¿Es lo que estás diciendo, Jessica?
Exacto. En este momento no hay ningún formulario para completar. No hay ninguna solicitud a entregar o ninguna... cuota de pagar. Entonces, si alguien viene a usted, le dice, bueno, págueme este dinero, yo le encuentro el permiso, por favor no lo haga. En este momento no existe eso, más que para personas que ya están en el sistema.
Y
una pregunta relacionada con comunidades seguras. ¿Cómo comunidades seguras influye en esta decisión del presidente si todas las personas que están en el sistema va a ser, como dices tú, examinado y revisado? ¿Qué pasa con comunidades seguras? ¿Sigue en efecto? ¿Más personas van a seguir entrando al sistema de esta manera?
Tenemos entendido que en el futuro, en estas comunidades donde inmigración trabaja con la policía, van a revisar casos antes de que la gente ha sido puesto bajo procedimiento de expulsión. Eso es el entendido que tenemos, que si alguien está arrestado por policía y hablan a inmigración mismo va a revisar el caso antes de poner esa persona en procedimiento de remoción. Eso todavía no está pasando. Eso ayudará mucho antes de poner a alguien que revisarán, pero... eso es lo que entendemos va a pasar en el futuro, y esperamos ver más información sobre eso, porque eso es lo más importante, ayudará mucho a la comunidad. Si hicieron esas decisiones al principio.
Con esta nueva medida que está tomando el presidente Obama, ¿esto afecta o influye la situación de los estudiantes que son parte de la del Dream Act, ¿verdad? Los estudiantes que vinieron como inmigrantes a este país o fueron traídos por sus padres. ¿Cuál es la situación con ellos con respecto a esta nueva medida que toma el gobierno?
Está hablando como personas que están aquí.
Los estudiantes que podrían beneficiarse si se aprobara la ley Dream Act. ¿Ellos cómo han sido beneficiados o perjudicados a través de este anuncio?
Este anuncio no aplica a las personas que tienen sueños de ir al colegio. Si no están en procedimiento en este momento, este anuncio no aplica a ellos. O sea, no les abre una puerta. Hay algunos estados en el país que sí dejan atender colegio, aunque no tenga estatus legal, pero este anuncio no aplica a esos casos.
Wow, yo pensé que se iban a beneficiar, pero bueno, es un grupo bastante activo que ha estado luchando por sus derechos. Pero mira, déjame preguntarte una cosa con respecto a la razón por la cual la administración del presidente Obama ahora está tratando de implementar esta medida. ¿Es este movimiento un movimiento político? Sabemos que él ya anda en campaña de reelección. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de ustedes en cuanto al presidente tomando esta medida en estos momentos?
Bueno, pienso que no quiero decir si le va a ayudar o no. Yo sé que él busca ser presidente por otros 4 años, pero pensamos en los abogados que trabajan en este sistema. Hemos visto que no hay muchos jueces. Hay mucho más inmigrante que jueces. Los jueces se cansan. Hay muchos casos que se esperan o ya tienen su fecha de corte, ya van a tener su audiencia, la persona se ha preparado, y entonces el juez, por tener tanto caso, mueve el caso por otros 2, 3, a veces 12 meses, y es bien duro para el inmigrante que está esperando su audiencia. Es bien duro para el abogado privado o en trabajo público como yo. Es bien duro por los abogados del gobierno. Entonces, esperamos que este anuncio va a ayudar al sistema y acelerar casos para hacer decisiones buenas, porque nosotros vemos que cuando los jueces están cansados, a veces no quieren oír la historia de esa persona que tiene la audiencia. No tienen la paciencia, no tienen el tiempo, y queremos ver eso cambiar. Y esperamos que este anuncio va a afectar eso positivamente.
Jessica Lazarín, abogada de inmigración por el proyecto de voluntarios, abogados voluntarios en Erie County. La pregunta que tengo ahora tiene que ver con el caso de un compañero nuestro. Su hijo fue a pagar una multa porque estaba una multa de manejar, y cuando terminó de pagar la multa le pidieron su número de seguro social y él no tiene su número de seguro social. Su padre sí es ciudadano de los Estados Unidos, pero su hijo, como era mayor de 21 años, al momento de hacer los papeles no pudieron entrarlo como familiar, así que él está indocumentado básicamente, y cuando le pidieron su número de seguro social no lo tenía, fue preso, acabó en la cárcel de inmigración en Pensilvania. Por suerte su papá lo ayudó económicamente y pagó una fianza de $10,000 y ahora está fuera. Y el consejo que estábamos pensando es, bueno, en este caso, si una persona tiene que pagar una multa, que la mande por correo, que no se acerque al Departamento de Vehículos de Motor o a la Corte, porque le pueden pedir cualquier cosa. Como abogada, ¿usted piensa que este es un buen consejo? ¿Que la gente, si tiene que pagar una multa, que mande su cheque por correo y ya está? ¿O qué se puede hacer?
Bueno, depende del estado. Yo no practico en Nueva York, en Pennsylvania.
¿Esto sería en Nueva York que le ocurrió?
Suena como si tiene que hacer un pago y si tiene que aparecer, bueno, si la corte demanda que usted vaya a aparecer, tiene que, porque entonces lo van a arrestar.
Pero
hacer un pago por correo mejor. Esa es una decisión personal. Hay que tener cuidado en todo, lo que hace con el gobierno cuando, como dijo, no hay un estatus legal. No le puedo dar consejo así por teléfono, pero sí es, claro, es algo de pensar bien cuidadamente, porque esto sí está pasando con muchos casos, no solo pagar un ticket o algo así.
Esto ocurrió en Nueva York, así que depende también de cada condado lo que la policía quiera hacer con las personas que se acercan. Hay policías en el mismo condado de Dutchess County, en Red Hook, que paran personas y le dicen, ok, siga. Pero en Poughkeepsie, ¿no? En Poughkeepsie le han dicho, usted preso. O sea que también depende de cada sitio. Pero no hay, entonces no hay un consejo general para las personas que estén en una situación así.
En la situación así, cuando sí les piden, yo les diré que antes de decir no tengo seguro social, hablen con un abogado de inmigración, porque en ciertas situaciones ese número no se puede demandar. No sé todas las situaciones, pero este es el único consejo que le puedo dar con confianza. Y también hay que saber si usted está en el autobús, en el Greyhound, en el Amtrak, viajando, y si inmigración sube y les pide su documentación, sí puede, bajo la ley, decir, no tengo que hablar con usted. Y eso es algo que nadie entiende y que es bien importante, porque cuando alguien va viajando, a veces tienen su documentación, a veces no, y sí pueden decirle a ese oficial de inmigración, no tengo que hablar con usted.
Es algo
duro hacerlo, pero sí se puede bajo la ley de los Estados Unidos.
Eso es algo que a mí me sorprende porque, bueno, yo crecí en la frontera, siempre viajé entre San Diego y mi ciudad, que está en la frontera de México, y siempre hay un retén donde se sube la migración, y una respuesta así, me imagino, bueno, tenemos sobreentendido que no es satisfactoria para los inmigrantes, para los oficiales de migración, y que por lo tanto ellos están en la posibilidad o en el derecho de bajarte del autobús si tú respondes que no tienes que hablar con ellos. Pero, o sea, esta información nadie la sabe allá. No se imaginan que tienen ese poder de decirle eso a un oficial federal de migración.
Bueno, sí tienen el permiso de preguntar y sí lo pueden hacer hasta 100 millas de la frontera. Entonces sí lo pueden hacer entre el estado de Nueva York, pero yo lo he visto. Y cuando suben el tren, no le tengo que hablar a usted. Porque debe de ser una conversación consensual, o sea, algo que usted quiere entrar en la conversación. Con la policía es diferente. Si tienen caso de pedir su identificación, eso no, entonces no se puede decir no tengo que hablar con usted. Pero estoy hablando de CBP o Border Patrol.
Sí.
Entonces, cuando usted dice que una oficial de inmigración pregunta a alguien que está viajando en autobús por sus documentos, la respuesta es no necesito hablar con usted. Esto si el autobús no está a 100 millas de la frontera. Si el autobús está a 100 millas de la frontera, ¿sí hay que dar los papeles?
No.
Tampoco.
Estas conversaciones son... Hay que entrar la conversación con permiso.
En cualquier lugar que uno se encuentre dentro del país, no importa si está lejos o cerca de la frontera.
Exacto.
Y cuando uno le dice al policía o al oficial de inmigración, no voy a hablar con usted, ¿qué represalia? ¿Qué va a hacer el policía si piensa que... ¿qué puede hacer cuando uno le dice eso? ¿Qué son las diferentes respuestas que nos puede dar la policía al decir algo así?
Bueno, estamos hablando del Border Patrol, no la policía.
Okay,
ellos
perdón.
Pueden, si ven un crimen o si piensan que hay un crimen, pueden hablar a la policía y entonces la policía puede sí pedir la información. Eso es un modo de hacer a la persona hablar, pero hemos visto que, bueno, dicen bien y se van a la siguiente persona porque están revisando a todos en el autobús y siguen a la siguiente persona. Si piensan que hay un crimen o lo han visto o han pedido la información anteriormente. Eso, todo eso cambia la situación, pero en el autobús siguen a la siguiente persona.
Con Border Patrol. Si fuera la policía, ¿qué hay que responder? Si la policía le pide documentos a uno.
Hay que responder, es diferente y le van a pedir la información a la policía cuando tienen causa. Y eso es un sujeto completamente diferente. Cuando la policía está, es diferente. Y por eso hace tanto daño a estas comunidades seguros que mete la policía entre todo lo que hace inmigración.
Bueno. Y este es un tema que por supuesto vamos a tener que seguir hablando porque nuestros radioescuchas necesitan estar informados qué son las diferentes respuestas que se le pueden dar a la policía o a la a los agentes de la frontera. Y estamos comunicando. Jessica, ¿hay algún otro tema que le gustaría que nuestros oyentes sepan en el día de hoy?
No, solo lo más importante que dijimos, el anuncio. Si alguien viene a usted a decirle, mire, deme este dinero, yo le encuentro el trabajo, por favor no lo haga.
Okay, porque no hay una amnistía o una legalización, simplemente Exacto. investigan los procedimientos. Bueno, Jessica Lazarín, abogada de inmigración por la Asociación de Abogados del Condado de Erie y también del proyecto de abogados voluntarios. Muchísimas gracias por su participación en ¿Qué cocinaré hoy?
Gracias.
Hasta pronto. Muy importante saber este tipo de información. El programa ¿Qué cocinaré hoy? Es de cultura, actualidad, también temas importantes que afectan a los inmigrantes, a nosotros.
Definitivamente, como el caso que acaba de explicarnos la abogada Jessica.
Pues yo no sabía que uno le puede decir no voy a hablar con usted. Suena como...
Eso es increíble. Digo, o sea,
tiene
sentido. Y ella menciona que muy importante que de 100 millas lejos de la frontera. Uh-huh. Yo estoy hablando de la frontera a 5 millas.
Claro.
Que
claro.
pasa el camión y miras tú a la gente de migración subirse al autobús y la gente empieza a ponerse con las manos sudorosas, sí. etcétera, etcétera. Pero bueno,
Antonio, musiquita.
Buena información. Vamos a poner un poquito de musiquita. ¿Tienes por ahí algo?
Tengo acá Cantares del Alma por un grupo local que se llama Andes Manta, originarios de Ecuador, pero acá.
Viven por aquí, en esta región del Valle del Hudson.
Acá nomás, Andes Manta, Cantares del Alma.
Thank you.
¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué cocinaré hoy? Les estoy transmitiendo aquí desde Catskill, Hudson, Accra. Y this is WGXE.
90.7 FM. Esto es una radio apoyada por los oyentes. Es una radio comunitaria. Todos somos voluntarios para ustedes y para nosotros mismos, porque nos gusta hacer radio.
Sí, fíjate, Mariel, que estaba pensando yo que hoy es 8 de septiembre. 9 de septiembre. El domingo es 11 de septiembre. Y sabemos que este año se está marcando el 10º aniversario del derrocamiento de las Torres Gemelas, un ataque terrorista ahí en la ciudad de Nueva York. Y a todos nos hacen la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando supiste la noticia?
Yo estaba en Buenos Aires en ese momento dando un examen porque me iba a mudar a España al mes siguiente y quería prepararme. Entonces tomé un examen para poder ir a la universidad allá. Y me enteré cuando salí y están todas las televisiones en eso. En la estación de tren, en la estación de metro, todos estaban, la gente estaba aglutinada alrededor de la televisión. Yo, ¿qué está pasando? Y desde ese momento hasta el día siguiente, creo que por 12 horas seguidas, lo único que hice fue ver televisión y mirar en internet porque no podía creer lo que estaban viendo mis ojos.
Eso fue, yo pienso, la experiencia de muchos, sobre todo la televisión, ¿no?
¿Y vos qué estabas haciendo?
Yo estaba dando clases, estudios globales, historia universal, en una high school ahí en Queens, Nueva York.
Una escuela secundaria, sí.
Estábamos en el quinto piso y teníamos vista de las Torres Gemelas y el skyline de Manhattan.
Wow, y de ahí vieron cómo se cayó todo.
Sí, entonces de pronto uno de mis estudiantes dijo, se están quemando las Torres Gemelas. O sea, miramos que sí, y miramos toda la ventana y sí, se miraba el humadero de una torre. Entonces, como a los minutos o segundos así, de pronto se vio como una explosión. Y pues no, nosotros no sabíamos que era el otro avión chocando con la otra torre. Y entonces nos quedamos así medio paniqueados porque podíamos ver todo desde la ventana. Y se nos hacía raro porque el día era muy claro. O sea, no era un día así nublado en que tú dices, bueno, las torres están entre las nubes y se puede estrellar un avión. Pero nos dimos cuenta de eso, que era un ataque terrorista o un ataque de cierta clase cuando las bocinas del salón de clases, el director anunciaba que cerráramos las ventanas, que porque se podía tratar de un ataque terrorista y no quería el director de la escuela que se traumatizara a los estudiantes.
Y dijo eso por altoparlante.
Sí, bueno, no dijo que para que no se traumaticen, ¿no? Pero sí, cierran las ventanas porque no queremos que los estudiantes vean eso. Entonces yo me pensé, pero ¿cómo, si se puede que sea esto un ataque terrorista y estamos en una clase de historia, por qué no darles la oportunidad a los estudiantes que vean la historia haciéndose desde el propio salón de clases? Y bueno, de pronto...
Entonces, ¿vos dejaste las ventanas abiertas?
Sí, la verdad que sí. Hice caso omiso, cerré la puerta donde nos podía ver el principal o las autoridades escolares, pero las ventanas quedaron abiertas, de manera que nosotros estábamos siguiendo...
Y ahora lo dice porque ya no trabaja más ahí.
Exactamente.
Ya se fue de esa escuela. Bueno,
no duramos mucho en esa clase porque tú sabes que las clases son de una hora, pero aproveché la oportunidad para preguntarle, porque yo estaba dando una clase de estudios globales para estudiantes bilingües, recién inmigrantes, recién llegados de, más que todo, de Ecuador, Colombia, México, Centroamérica y uno que otro por ahí suramericano. Entonces yo les pregunté, si esto es un ataque terrorista, ¿por qué no atacaron Ecuador? ¿O por qué no atacaron El Salvador? Y de pronto se quedaron pensando así. Entonces yo, siendo la persona que soy...
¿Quién sos?
Bueno, una persona que parece que ha seguido las noticias porque les empecé yo a hablar sobre las intervenciones de este país en países ajenos.
Ah, bueno,
y sobre todo, particularmente en ese 11 de septiembre, les hablé del golpe de Estado en Chile, que se dio el 11 de septiembre de 1973, y en el cual los militares, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, se derrocó a un gobierno que los chilenos habían elegido.
Pero era socialista, entonces, en esa época estaban
bueno,
como...
pero...
No es para defender, simplemente sí, para poner en contexto.
Sí, no, o sea, lo que quise darles a entender a ellos era que debido a las intromisiones de este país en los asuntos internos de otros países, causa enemigos. Claro. Y posiblemente esos enemigos fueron los responsables de las torres que estaban quemando ahí, que todavía no sabíamos que se iban a caer.
Y esto es causa y consecuencia, causa y efecto, y de las cosas chiquitas como de las cosas grandes. En nuestra propia vida, cada acción que tomamos tiene un efecto. Y en un país, cada acción que un país toma también tiene un efecto.
Ahora, también les mencionaba yo a ellos de que, pues, en esos edificios hay gente inocente que nada debe ni teme. Y por cuestiones políticas estaban muriendo.
Bueno, conozco algunos padres que han muerto ahí, que eran compañeros de mi sobrina, porque eran, como se dice, bomberos, y murieron allí.
Sí, no, entonces precisamente, fíjate, lo que dan las cosas, creo que era una estudiante mía peruana, de pronto, mientras mirábamos las torres quemarse, salió corriendo del salón, regularmente piden permiso para ir al baño. Mi papá trabaja en las Torres Gemelas, ¡pum!, se fue para la oficina.
¿Y qué pasó con su papá? ¿Se sabe?
No murió.
Ah, qué bueno.
No murió. Creo que había... tú sabes esas cositas que es, el tren no llegó a tiempo, cosas así.
Sí, es lo que le pasó a otro argentino que llegó tarde al trabajo, sí. Y se salvó. ¿Sabes qué? Faltan 3 minutos para que se acabe el programa y tenemos una musiquita para despedirnos. No tiene que ver con el 11 de septiembre.
Bueno, no, pero tenía una musiquita ahí de un mexicano que canta una canción a Salvador Allende, que fue el presidente chileno que fue derrocado.
Ah, bueno, que también tiene que ver con el día.
Que tiene así que ver con el día, pero si no nos alcanza, les ponemos otra sabrosona.
No, ponela. ¿Qué cocinaré hoy? Se terminó. Estamos muy felices de que ustedes nos estén escuchando. Como saben, los jueves de 6 a 8 de la mañana, el Mañanero. Probablemente cambiemos de horario, pero ya les vamos a contar.
Ya les estaremos diciendo sobre los acontecimientos que se pueden suceder en un futuro no muy lejano.
No muy lejano, vamos a levantarnos tarde, imagínate.
Y es que Mariel, con el cambio de estación, como que se apetece un cambio.
Sí, está bien. Pero ¿qué cocinar hoy queda? Viernes 2 a 3 de la tarde, ahí nos van a escuchar.
Sí, y si cambia más adelante, pues ya les avisaremos con tiempo. De manera que nos sigan escuchando. Bueno, aquí va Oscar Chávez, grabado en vivo en el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México, a una canción a Salvador Allende.
Allende el mar, allende el tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo. En ala de canción ha de volar tu voz, en bala de cañón de uno en dos. Allende el cielo, allende tierra, tú regresarás, varonía chilena. Hermano, 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 de uno en dos, ha de correr tu voz de americano. Allende el fuego, allende el viento, tú regresarás, tú nunca has muerto.